Llega a Locos por el Fútbol. Un espacio dedicado a los directores técnicos.
El Juanchi se volvió loco. Él arma el cuadro ahora, pero deja, por favor. ¿Vos sabés que me calienta? ¿Vos sabés que el Juanchi me calienta?
Esas personas que se prepararon durante 3 años y lograron lo que no pudo Hugo de León en 15. Con ustedes, el Grande T.
Obreros del vidrio nace la historia que la huelga de la fábrica vio crecer. Jamás imaginarían con tanta gloria que el tuerto con los dos ojos hoy pueda ver.
Muy bien, señor dedicado, nuestro jefe El Piña, que debe estar escuchando esta hermosa nota que vamos a hacer con un técnico que uno en lo personal lo supo conocer de joven, el Chano. Y con esta canción de fondo quizás él se está emocionando caminando por Pichincha, como empezaron todos los gurises. Tremenda gente, tremendo jugador, tremenda familia también. ¿Cómo anda, Alejandro?
¿Cómo anda, Adrián? ¿Cómo andan todos?
¿Cómo estamos acá?
Bueno,
¿Qué presentación te metí?
Me reí un poquito.
porque uno habla del complejo que tienes ahora, pero si supiste patear por Pichincha para abajo, ¿eh?
Tremendo, pasaba por la puerta de tu casa.
Claro.
Así que imagínate, bueno, la verdad que un gusto de poder compartir con ustedes un momento, obviamente de que querían de que sea hace mucho tiempo, pero bueno, la realidad indicaba de que sería acostarme muy temprano, porque al otro día tengo que cumplir con mis obligaciones y hay que estar siempre con energía, y bueno, y ahora es el momento justo e indicado, desgraciadamente una situación difícil que estamos todos viviendo, pero bueno. Entiendo cuál es la temática del programa, así que vamos para adelante.
No, debe ser la primera vez que haces una nota en este horario, ¿no?
Lo que pasa es que es más barato hacer radio ahora, Chano, ¿viste?
Pero mirá que acá en Argentina hay un programa de fútbol, muy escuchado.
Que la largue.
Y que también la gran mayoría de las veces y los años siempre es tarde, y bueno, cada tanto a mí me gusta poder cumplir con todo. No soy de estar mucho en los medios, trato de mantener un poco un perfil un poco más bajo, pero me gusta también poder cumplir con todo, y porque también entiendo el trabajo de los demás, así que bueno, alguna vez he hablado hasta ahora.
Contale, porque antes de empezar con esta nota linda que nos va a llevar, me gustaría que le contaras a mis tres amigos, son 4 hermanos que hacemos un programa,
y uno de defensor.
Yo les cuento y se ríen en el barrio, ¿no? ¿Qué jugador era yo? Contale, Chano, hablale de mí.
Dani, no, pero la verdad era un enganche de la Gran 7.
Escuchá, Dani. Eso
bueno, pará, Alejandro, cagón como poco, ¿no?
Alejandro, mirá, te queremos ser sinceros. Nosotros lo vimos jugar a Adrián, es verdad, hace mucho tiempo.
Es un gran jugador.
Es un gran jugador de fútbol. Vos lo ves, mirás, y el movimiento de la pelota con él es uno solo. O sea, el jugador y la pelota van. Pero ¿sabés cuál es el problema? Lo llevamos a un partido de fútbol 5, se puso de ring y ranga, y a los 2 minutos desapareció.
Los campeonatos que ganamos ya la vivienda, ya los ganaba yo, ¿verdad?
No, yo te cuento la experiencia real. Nosotros teníamos, tanto Adrián como yo, 2 hermanos que trabajaban en un supermercado. Mi hermano sigue trabajando.
Sí.
Tu hermano Adrián no sé si sigue.
Sí,
trabajando.
Ahora renunció a agarrar unos mangos, por suerte.
Bueno, me parece bien. Y ellos tenían un campeonato local, entonces habían armado un equipo.
¿Cuadrazo?
Y en algún momento se podía llevar algún invitado que no pertenecía al supermercado. Y hemos ido con Adrián en un par de oportunidades. Entonces es que llegábamos, era como que llegábamos las figuras del equipo. Era como que llegábamos
a ganar el campeonato.
Y vos sabés que el tipo siempre con su porte físico, porque ya lo mantenía de chico, pero había que darle la pelota a él, y yo me acuerdo que él me devolvía todas las paredes como correspondía. Nosotros íbamos al equipo de nuestros hermanos, y claro, viste la típica que llega alguien que más o menos juega un poco la pelota, y bueno, llega El Salvador. Yo era de cartón.
Tenés la posta por qué no llegó, porque se rumorea que le gustaron la menetrice, ¿no? Sí. Le gustó la noche.
Bueno, qué sé yo.
Metiéndonos un poco.
Pero pará, me contaba Yuri. ¿Sí? Alejandro, vos conocés ahora, nos contabas el caso de Adrián, pero digo, me imagino que tendrás mucho conocido que jugaban muy bien y que lamentablemente no pudieron llegar a jugar en primera división. Debe haber por todas partes, ¿no?
Lleno está, es un de casos de esos hay un montón, porque desgraciadamente son pocos los que tienen las condiciones innatas y que tienen la, la fuerza mental y la convicción de tener el sacrificio, la tenacidad, el tratar de perdurar durante muchos años a un determinado nivel para poder llegar. Y todos los que éramos limitados técnicamente, lo sabíamos, éramos conscientes de ese tipo de situaciones, entonces nos predisponíamos todo el tiempo al esfuerzo, al sacrificio, al tener convicción para poder llegar. Entonces, son muchos más los que quedan en el camino de los que jugaban bien a los que llegan que tenían limitaciones.
Claro, porque no alcanza solo con jugar bien, hay que tener una conducta bárbara y aparte te perdés millones de cosas, ¿no? Hay que dejar muchas cosas de lado para lograr ese objetivo. Que es dificilísimo, lo decías vos, llegan muy poco, ¿no?
Porque vivís a contramano de lo que es
claro,
la adolescencia.
Claro, claro. Sí,
sí. El adolescente va al liceo y espera que llegue el viernes para empezar a vivir lo que es la adolescencia en sí, la parte de diversión, de contacto con amigos, de contacto con chicas, de salir a un baile, de ir a una... en aquel momento se llamaba algún baile lluvia, algo por
sí,
eso.
Claro.
Nosotros llegaba a ese momento para tratar de ir a jugar a la pelota.
Claro. Sí, sí.
Entonces vivíamos contramano el resto. Entonces mirá todo el sacrificio que había que hacer. Entonces, bueno, pero ya cuando sos chico y vislumbrás que querés enfocarte en esa profesión, lo haces con muchísima pasión, con mucho gusto, claro, y le metés mucha convicción. Sí. Y bueno, de eso se trata, ¿viste?
Metiéndolo un poco en Defensor, me acuerdo que parece lejano por esto del virus, y fue hace poquito, que fue como una revolución porque parecía en el Real Madrid. Era jugador que venía, jugador para Defensor. Uno, sí, dos, metido hasta... Y aparte, todos jugadores de nivel. Eso, cuando vos llegás, te da como algo... indudablemente que siempre está bueno tener buenos jugadores. Pero la pregunta que quiero hacer es... ¿Te da como un poco de presión como decir, vos, me armaron un tremendo cuadro, no puedo fallar? Porque en base, no sé si los pediste vos o algunos vinieron, pero fue una cosa que viene uno, Defensor, viene este, Defensor, y todos jugadores de nombre. Digo, ¿te genera un poco de presión o lo tomabas como una bendición tener tantas altas?
No, lo que pasa es que también hay que hacer el análisis. La cantidad de futbolistas que vinieron fue la misma que los que se fueron.
Claro. Sí.
Eso tenemos que partir de la base, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo un plantel corto de dos futbolistas por puesto, en la cual más de la mitad del plantel son todos chicos surgidos de inferiores que tienen un promedio entre 18 y 20 años. Entonces, a mi criterio, conjuntamente con la Secretaría Técnica, con los gerentes deportivos, hemos llegado a la conclusión lógica, creemos nosotros, de que en un plantel de fútbol tiene que tener la juventud, pero también tienes que tener la experiencia. Sí. Y también tienes que tener determinados futbolistas que ya tengan la jerarquía incorporada. Porque los chicos jóvenes van a tener la experiencia, van a tener la jerarquía dentro de un tiempo. Entonces, para poder conformar un plantel competitivo, nosotros creemos que era esa la forma. Y llamó mucho la atención, pero más allá de las incorporaciones. Pues, si vos haces un análisis de todos los equipos, la gran mayoría ha incorporado prácticamente la misma cantidad. ¿Por qué llamó la atención? Porque nosotros no habíamos arrancado a entrenar y ya teníamos...
Claro, se movió rápido.
Exactamente, entonces eso fue lo que llamó la atención. Pero si vos te pones a desmenuzar ahora cuántos futbolistas incorporó Peñarol, cuántos Nacional, cuántos Danubio, así sucesivamente, y más o menos estamos todos prácticamente que parejo. Entonces, en ese sentido, más propiamente dicho a la pregunta, presión tener siempre. En cada nuevo desafío que vos asumís, tenés cierto grado de presión. Después está en cada uno en cómo la capitaliza esa presión, si para bien o para mal. Pero a mí, en esta profesión, trato de capitalizarlo para bien, de que me sirva para motivarme, que me sirva para seguir creciendo, para seguir aprendiendo y para buscarme nuevos desafíos permanentemente. Porque por tener en un plantel como hoy me toca a mí, de futbolistas jóvenes, y de futbolistas grandes como Navarro, como Albín, como Carracho, como Tata González, como Alejandro González, son todos futbolistas que han pasado por muchísimos equipos, que tienen mucha jerarquía, a mí también me da aliciente y me hace aprender de ellos permanentemente. De la misma forma que aprendo de los jóvenes, que recién arrancan. Y bueno, trato de capitalizarlo para bien y sobre todas las cosas disfrutarlo.
Alejandro, ¿te sorprendió cuando te llega el llamado Defensor Sporting para venir por estas tierras? Porque, a ver, te soy sincero y me parece que la realidad, por lo menos de lo que todos pensamos, cuando dijeron, Defensor va en busca de un uruguayo que dirige en Argentina, que se llama Alejandro Orfila, y tú dijimos, ¡pa! ¿Quién es Alejandro Fira? Porque claro, viste que acá más o menos esto es una chacra donde todos nos conocemos. Y sin embargo tu nombre venía como algo de afuera, sabiendo que eras uruguayo, que en realidad todos entramos a googlear. Pero a vos te pasó cuando te llega el llamado a Defensor, decís, mirá, en mi país están buscando.
Bueno, al principio, por supuesto, de que sí, más que yo estaba enfocado en otro desafío que era Atlanta, en el cual estábamos primero, y justo estábamos a la mitad del torneo, pero siempre estás con la expectativa de que en algún momento pueda llegar la oportunidad. Obviamente que en ese momento sí me sorprendió. Después cuando ellos me llamaron y empezaron a demostrar el interés y tenían un montón ya hacía prácticamente que 2 años que venían siguiendo mi carrera al detalle, no solo en los clubes que estaba pasando, sino que en estadísticas y hasta en entrenamientos, tenían tanto el seguimiento. Bueno, ahí eso fue lo que me motivó, lo que me movió un poco el piso para tratar de aceptar, porque la verdad que no era que caí como un paracaídas, sino que me venían haciendo un estudio ya de hacía 2 años. Y claro, la verdad que, bueno, estoy muy contento y aprovechando la oportunidad.
Para dejarme una cosa, porque me quedó la duda de cuando arrancaste, capaz que te traicionó el subconsciente. Me dijiste que estabas en Argentina ahora, ¿puede ser? ¿O ya estás radicado plenamente acá? ¿O te fuiste de vuelta ahora por todo este tema?
No, yo me vine una vez que se suspendió el torneo y pasó este tema, tomé la decisión de venirme enseguida para poder estar con mi familia, porque este tema del coronavirus en Argentina está 15 días antes de lo que apareció en Uruguay. Claro. Entonces nosotros yo viendo lo que venía pasando y lo que me venía contando mi familia cuando se suspendió el torneo y se hizo oficial toda la situación, tomé la decisión de poder venir a estar con mi familia, sobre todo en los primeros días, que es cuando realmente se siente el impacto psicológico en el cual la familia tiene que estar junta. Y no me quiero ni imaginar que hubiese sido si en esta situación, si yo estaba allá y ellos estaban acá, hubiese sido la verdad que durísimo. Después, a medida que van pasando los días, va pasando un poco esa psicosis y nos vamos también, el ser humano se va acostumbrando a todas las situaciones, pero bueno, hoy me encuentro acá en Argentina esperando que esto vaya aplacando de alguna forma para en algún momento cuando ya corresponda volver a viajar a Montevideo.
Hoy se extendió allí en Argentina, veíamos acá Alejandro que habló el presidente y decía que puede ser que hasta el 12, ¿no? Lo extendió hasta el 12 de abril.
Sí, acá hoy el presidente lo terminó de concretar hace un par de horas. Según el estudio que ellos tienen, la medida viene generando datos positivos. Entonces, el presidente se reunió con los entendidos de la situación y tomó la decisión de postergar hasta el 12 de abril. Ellos creen, imagino, calculan según los estudios que tienen, de que esa tan mencionada curva, que con esa medida trataría de aplanarla más aún, porque cada uno de nosotros estaría 2 procesos de cuarentena. ¿Sí? Nosotros en mi caso sería 3, porque nosotros ya llevamos 15 días de encierro, los días correspondientes por el gobierno y los días anteriores que nosotros por condición propia familiar tomamos la decisión de mantenernos encerrados.
Y vos que estás en una casa o un apartamento, viste que es diferente, ¿no? Si tenés de repente un espacio, yo que sé, un fondo, se lleva de otra manera.
Pasa un poco.
Yo, por ejemplo, nosotros acá no tenemos cuarentena obligatoria, pero en mi caso estoy muchísimo rato en casa. Por suerte tengo un balcón, una terraza para ir. Hay mucha gente que está en un espacio reducido y yo creo que eso es lo más complicado. Cuando tenés más o menos, yo que sé, algo abierto como para por lo menos un respiro, se toma de otra manera.
Sí, sin duda. Yo hoy tengo la posibilidad de vivir en una casa en la cual tengo fondo. Ahí y va. La verdad que sí, que se hace, se nota y hoy vale un montón.
Sí, claro.
En el tiempo normal renegamos muchísimo porque en verano tenés que cortar el pasto cada 2 días. Tal
cual.
Y ahora agradecer que tenés que hacer el pasto.
Es más, cortás el pasto en una semana para pa tener laburo, para hacer algo.
Con una tijera y un peine lo cortás.
Mirá que no regué nunca tanto el pasto como en esta época.
Está mejor que el Francini, en el fondo de tu casa.
Ali,
Te muestro cómo está, te querés morir.
Ale, ¿cómo?
No digo que nadie pisa en zapatilla, nada.
¿Cómo llevas el laburo con el plantel? O sea, ¿se están comunicando vía videollamada o le mandan un laburo? ¿Cómo viene eso?
Sí, mira, nosotros tenemos, el cuerpo técnico tiene un grupo de WhatsApp con todos los futbolistas, en el cual ahí se le pasan permanentemente lo que es las tareas que ellos tienen que ir haciendo. También nosotros ahí el médico le vierte información a medida que va pasando el tiempo. El nutricionista también ha vertido su información y también le ha pasado a cada uno de ellos los informes que han dado todas las mediciones en estos dos meses que hemos estado con ellos y lo hemos podido medir. Mañana aparece en el grupo el psicólogo, porque a mi criterio, con una conversación que tuve con él la semana pasada, ya a partir de esta semana que ingresa ahora ya empieza a haber un desgaste psicológico,
sí, porque
ya
sí.
No solo el desgaste de estar tanto tiempo encerrado en tu casa, sino que también esa presión psicológica de estar viviendo todo lo que vivimos, que para todos es nuevo,
claro.
Y la incertidumbre de saber y cuándo vamos a poder empezar a vivir la vida normal.
Eso es lo
La incertidumbre, claro. Es lo que te mata. Porque si a vos te dicen, ¿sabés lo que me pasa a mí? En mi caso, ya voy a hacer, me estoy haciendo un descargo. Si a mí me dicen, vos, mira, esto va a durar hasta febrero del año que viene. Yo ya sé que es hasta febrero, claro. Pero la incertidumbre, no saber hasta cuándo es, creo que eso es lo peor, ¿no?
Claro, y a la vez la ansiedad y el nerviosismo de que no te toque a vos, que no le toque a ningún ser querido, después lo abrís un poco más el aspecto y de que no le toque a ningún conocido, y después cuando querés acordar que por favor no le toca a nadie.
Sí,
claro,
sí,
cuando
sí.
Seguís abriendo es que sea lo menos posible. ¿Viste? Y toda esa incertidumbre.
Mirá, disculpa que te corte, Alejandro. Porque,
y la parte económica.
Sí. No, porque te quería comentar algo. Yo creo que el otro día lo dije en Los Mismos Locos. El otro día vi una nota que creo que fue de lo mejor, por lo menos la que más te alienta o por lo menos te ayuda a ordenar un poco la cabeza, que era una psicóloga que además hace coaching, viste, que motiva a la gente y toda esa historia. Y ella decía, en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo y que de repente el ser humano lleva hasta deprimirse en algunos casos, es vos tenés que planificarte de acá a una semana, no mucho más, porque vos no sabés lo que va a pasar.
Claro.
Entonces, vos tenés que ir viviendo, no te digo el día a día, pero bueno, en el caso de tuyo con el fútbol, bueno, muchachos, planificamos esta semana. La semana que viene vemos cómo la planificamos, porque no podés extenderte mucho más allá de eso, porque no sabés cuánto va a durar en el tiempo.
Claro, y a la vez también tenés que entender el contexto de cada uno de
claro.
los futbolistas. Claro. Primero lo que tenemos que apuntar es a la parte humana. Lo primordial. Luego tenemos que apuntar en paralelo a lo que es la salud de cada uno y de todo su entorno. Y después recién viene en el otro plano lo que es la parte deportiva futbolística. Pues nosotros más que nada lo que le enfocamos en los trabajos que ellos tienen que hacer es a que lo hagan apuntando a una salud mental y a una salud física, que es lo más importante. Porque perder, van a perder. Es imposible que vos durante todos estos días tengas que hacer trabajo dentro de tu casa, dentro de un departamento, porque la situación de cada uno de los futbolistas, yo hablo en particular lo que me pasa a mí, tengo futbolistas que tienen casa y tengo futbolistas que viven en departamentos,
claro.
Y tengo otros que viven en departamentos chicos.
Sí, sí, claro. Sí.
Entonces, ¿cuánto tiempo vos resistís en hacer una tarea dentro del departamento? Que aparte vos estás todo el día del sillón a la cama, de la cama al sillón.
Es verdad.
No, si tiene gurises.
Entonces todo eso va debilitando la mente permanentemente. Y más todo lo que va pasando en la sociedad. Entonces, bueno, nosotros hoy tenemos la suerte de que el club tomó una decisión de poder repartir a todos los futbolistas, aquellos que necesiten, bicicletas, cintas, materiales.
Ah, mira qué bueno eso.
¿A dónde va enfocado? ¿A dónde va enfocado? Que lo hagan desde la salud mental.
Claro.
Porque hoy en día yo no estoy en ese grupo con los futbolistas, pero siempre tengo charlas personales con ellos.
Claro.
Sí. A través del cine con el natal. Lo primero que hago es mi periodismo como tal. Y la conversación va a apuntar a la parte de la nota.
Alejandro, ¿sabés que te voy a pedir que capaz que te muevas un poquito porque te estamos perdiendo? No salgas de tu casa porque vas a ir en cana ahí en Argentina. Ahora sí.
Entonces, cuando hablo con ellos es que lo concientizarlos que lo hagan, porque cuando vos estás todo el tiempo encerrado, yo ya llevo 15 días, cuando hablo de las cosas que viví, lo que no viví no hablo porque no sé qué es lo que se siente, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy llevo 15 días ya. y estás esperando. Nosotros en mi casa tenemos una rutina física a las 5 de la tarde que nos juntamos todos en el fondo, tanto mis dos hijos como mi señora.
Ah, mira qué bueno.
Y estamos contando las horas para que llegue las 5 de la tarde.
Claro, claro.
Porque
claro.
Tenés ganas de hacer algo, tenés ganas de moverte, tenés ganas de que algo de lo que vos haces te saque del foco ese permanente de que estás encerrado, de que mirás una serie, que si pasás para los canales de noticias es el coronavirus, ah, y que te llama un amigo, que te llama tu padre y que te pregunta cómo estás, y vivís todo el tiempo inmerso en esa situación psicológica. Entonces cuando vos decís, quiero hacer un poquito de actividad física, y viste, te limpia la mente. Entonces nosotros los enfocamos permanentemente hacia esa situación. Así que bueno, la vamos llevando de a poco. Los muchachos la van llevando también cada uno como puede de a poco, pero bueno, lo más importante es que ellos estén bien, que la vayan llevando, que estén bien de salud y que bueno, que en lo deportivo que pierdan lo menos posible. Porque aparte tampoco se puede vislumbrar cuándo va a arrancar el torneo, claro, de qué forma, con quién vas a contar, porque también tenemos que saber que en el medio puede haber perdido de pase y puede tener alguna pérdida de algún futbolista, claro, por alguna meta, entonces hay un montón de aristas que no se pueden planificar. Es tratar de llevar, yo comparto lo que dijo la psicóloga, es el día a día, permanentemente, claro, sí, paso hoy, mañana paso el otro, y así nosotros nos organizamos en mi casa, mirá,
Ale,
en la parte alimenticia para tratar de no salir, claro, organizamos, bueno, el lunes, martes y miércoles vamos a almorzar, vamos a cenar esto, salimos a comprar y no salimos por 3 días, después nos volvemos a planificar.
Claro.
Ale, hay que llevarlo, es algo nuevo para todos, ¿no?
Sí, 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 Ale, sí. Metiéndote un poquito ahora en el fútbol, menos mal que no quería hablar, Ale. Ah, mira, qué lindo. Ale, escuchá, venían bien, porque un resultado le ganaron a...
Yo no me acuerdo.
A un equipo grande, creo que hace 4 años le ganaron a Peñarol.
Con Peñarol, ¿te acordás?
Y la otra es que para mí que no querés que llegue nunca, porque lo que conocemos la familia, contra Wander, ¿no? Porque el papá era Rafa, un hincha de Wander enfermo. ¿Cómo vas a vivir ese partido?
No, pero pará que ya lo viví,
Wander, bueno...
Pará.
Wander defensor, ¿ya jugó?
Sí, ya jugamos con Wander.
¿Y? Oh, papá, y ni me acuerdo.
La primera, primera fecha.
¿Y qué te dijo el viejo? Contame, porque me muere. No, el palo, ¿sabes lo que es?
Sí. Bueno,
lo más abundo.
Lo que es la vida, ¿viste? Lo que es la vida es tremenda. La sinergia de la vida. Mi viejo enfermo de Wander, enfermo. Si yo te digo la palabra enfermo, me quedo corto.
¿Ya corto?
Posesivo hincha de Wander. Primer fecha, jugamos con Wander.
Claro.
Digo, bueno, viste, aparte mi padre, viste, gritón.
Sí, sí. ¿Cuántos padres inferiores? Claro. Transmitía los partidos afuera el padre.
No, yo voy a Pichincha, sí, y cada vez que miro hacia un lugar de una cancha donde está la calle y hay un par de árboles ahí juntitos, medio sí, parecido a unos pinos que son. Sí. Cada vez que miro ahí me acuerdo de las veces que mi viejo iba ahí, gritaba y salía, se agarraba piña.
¡Chano! ¡Chano! ¡Chano, metí la concha!
Tremendo.
Un motivador nato, fuerte, ¿no? Un motivador.
Me rompía la pata contra el alambrado y él me gritaba, pisá fuerte.
¡Pisá fuerte, cagón! ¿Qué? Es eso lo que nos hace a los uruguayos competitivos. Totalmente.
Ale, ¿sabes lo que te quería preguntar? Porque vos nos hablabas de los planes que le mandan a los futbolistas, porque obviamente algo tienen que hacer para no perder del todo la condición física. ¿Qué hace el entrenador? Por más que vos nos contabas que haces con tu familia, pero eso es porque a vos te gusta hacer este trabajo físico y eso. ¿Qué hace un entrenador en cuarentena? Mira fútbol, busca partidos, busca estrategia para cuando vuelva a entrenar con el plantel. ¿Por dónde pasa ahí?
Bueno, también aprovechamos también para crecer sobre todas las cosas.
Claro.
Puedo decir, bueno, y este tiempo que me dio la vida, ¿qué hago? ¿A dónde lo enfoco? Claro. Bueno, lo primero que hago es aprovechar de estar con mi familia. Porque si todos nos ponemos a pensar, claro, son pocas las horas que estamos con nuestras familias. Sí. La gran mayoría de las veces estamos trabajando y cuando compartimos un rato que es ya justo la tarde-noche y después nos acostamos todos a dormir.
Igual.
Y hoy la vida, por estas circunstancias, nos manda la posibilidad de estar permanentemente con nuestra familia, y eso trate de aprovecharlo al máximo.
Ahí va.
Después, cada uno de nosotros en determinado momento del día busca sus actividades, sus motivaciones, sus gustos, no sé, la nena se me va y hace tareas del colegio, el nene tengo que renegar todo el tiempo con eso porque no me sale de arriba de la Play, y comparto mucho tiempo los quehaceres de la casa.
Claro.
Obviamente hacemos gimnasio y hay momentos en los cuales cuando cada uno va en la búsqueda de lo que más le gusta, yo también ahí aprovecho y trato de ver partidos de fútbol de los equipos que tienen los patrones de juego que a mí me gustan para mi equipo, claro, para tratar de sacar conclusiones. También miro de otros que a mí no me gustan, pero algo siempre se puede sacar. Busco información, trato de mirar cosas de mi equipo, escucho charlas de otra gente, voy variando de todo un poco, como también salgo del fútbol y trato de mirar alguna serie o trato de mirar alguna película, porque también estar todo el tiempo mirando fútbol, claro, es un poco obsesivo, y cuando querés acordar ves un partido de fútbol y no te das cuenta ni si el 4 cerró bien.
qué gran invento Netflix, ¿no? Porque digo, yo por ejemplo en casa tenemos cable por el nene, le ponemos los dibujitos, pero igual yo por mí le saco el cable, yo con Netflix te paso divino, no tengo ningún tipo de problema, de cada serie, cada película que son impresionantes, dale.
Sí, la verdad que sí, ayer vi una película que Zelda 7, pues. La del padre que tiene una pequeña dificultad y tiene a la nena con la abuela y lo acusan de un asesinato de una niña. Listo, está ahí. La verdad que
Zelda 7
es muy buena.
Casi como la banda.
Zelda 7, creo, algo así.
Acá hay una banda que se llama Zelda 7 que es de música. No tiene nada
que ver El Hogar, que me recomendó Germán.
Sí, muy buena.
Sí, está buena también. Buena.
Bueno, vamos, mañana voy a ver si la...
Un publicista, dale, que pierde todo y bueno, lo quiere recuperar después. Me tengo que comer un Jackie Rodríguez,
Escucha, dice nuestro amigo, productor, operador,
hincha defensor,
que te decía, obviamente...
No, pero pará, dale más mérito. Hincha defensor y nació en el corazón de la Teja, una cuadra de la sede de Progreso. Así que, más todavía.
Me manda un mensaje, lo tengo al otro lado del vidrio, y me dice, ¿sabías que sos amigo de... ¿Cómo se llama, Vichy? ¿El nombre del muchacho? Que cumbia, perro, gato, ¿cómo se llama?
¿Desde el pibe chorro? ¿De Damas
Damián Gatti? Lescano.
¿Sos amigo de Damián Lescano?
Pablo Lescano.
Ah, sí, somos amigos de familia ya hace muchísimos años. Nos conocimos en el colegio de nuestros hijos. El hijo de Eva va a la misma clase que mi hija, ya desde cuando son chiquitos. Mi señora es amiga de él y a la vez yo soy amigo de él. Así que fuimos coincidiendo en separado y terminamos siendo muy amigos de familia ya.
Es el número uno. Es el número uno.
¡Claro!
Para escuchar, contame algo de ese personaje.
Dedíquese en el canto, loco.
Pero nos tenés que conseguir una nota ahí, dale.
La nota va para ahí, dale. Ahora que no hay fútbol.
Bueno.
Yo creo que hasta ahora recién se está levantando.
Vamos a ver qué podemos hacer.
Contame un poco, porque vos lo ves y es un personaje, pero viste que casi siempre esa gente decís, no, mirá que no hay nada que ver a lo que ves, loco, tranquilo. ¿Cómo es el tipo?
El Pablo.
Normal, un tipo de un corazón enorme, muy servicial y normal como cualquiera de nosotros. Lo único que él se pone el papel de showman, un poco diríamos.
Claro.
Anti-showman, viste, que lo que te seduce mucho, más allá de las letras, las canciones que él tiene, él despliega su trabajo arriba del escenario.
Sí, claro. Sí,
como alguien con una cita para que cada show la gente se divierta y la pase muy bien. Pues si vos te pones a ver determinado show, vos vas a ver a X artista y te va prácticamente que se quito, vos vas a ver a Damas Gratis y te vas a ser tapado y
claro,
con la guía de... Sí. Hace un show permanentemente para el público, ¿sí? O sea, el público es parte del show de él. Y después, una vez que se baja, es una persona común y corriente como el que era nosotros, es sensacional.
Che, Ale, vos sabés que cuando te anunciábamos acá en las redes sociales, Daniel, que es el CM del programa, ¿verdad?, que se encarga de las redes sociales, puso una foto tuya cuando eras futbolista, y la verdad, yo no te vi jugar porque yo soy muy joven, tengo apenas 20 años, pero digo, no, pero vos, yo delantero no te encaro ni en pedo, tienes una cara de malo, no,
Macaluso.
Eras Macaluso, aparte me dicen acá mis compañeros que pegabas más que fondo blanco alcohol en gel.
Sí, la verdad que sí, vos sabés que, claro, me fui dejando, primero me dejé una chiva. Sí.
No, pero yo no te encaro ni en pedo.
Parece el de Martins, el de Fox.
Sí.
Después me dejé una barba vikinga y eso ayudaba a mis cualidades futbolísticas.
El rústico.
Era un 5 como Adrián, de mucha distribución.
Pero, sí. Claro, porque un poco la apariencia también, al contrario, lo hirió un poco. Va por ahí también, capaz sí, que claro. Buscabas eso.
Sí. Claro. Sí, por supuesto, porque era muy limitado técnicamente y tenía que buscar mis formas. Y bueno, ahí. Eso en ese momento ayudaba. El fútbol va cambiando.
Vos sabés que
mi temperamento.
Acá en el programa el único que buen jugador de fútbol no solo es Adrián, yo tuve mi momento, yo era un 5 a los Fernando Gago.
Sí,
Ale,
una maldita lesión.
Una lesión rebelde de esas que vos decís vos, ¿por qué le tocó a él?
Viste que todos dicen lo mismo.
Me pasó a mí, ¿no? La lesión de rodilla en la Bombonera. Me mató. La Bombonera de acá, ¿no?
Pie redondo tenía.
Ali, pero vos ya que jugaste en los cuatro equipos de la B, ¿cuándo saltó el primer uruguayo? Porque allá te aman, boludo, porque
sí. Cuando iba a patar el pecho.
La gente es como dijo Daniel, capaz que no tomó de dimensión. O sea, Defensor es tu casa. En Defensor te conocen como a cualquier pibe que nació de ahí. Pero allá en Argentina te ama, o sea, vos jugaste y hiciste patria en todos los cuadros.
Sí, bueno, el primer uruguayo fue justamente en Tigre, en mi primer club. Convengamos también que, exceso de humildad termina siendo arrogancia. Reconozco cuáles fueron mis virtudes, pero también hay que reconocer algo. Para el argentino lo quiere muchísimo al uruguayo, muchísimo. No le cuesta pero nada corear a un futbolista uruguayo con el típico uruguayo. Vos en un partido acá en Argentina ponés un poco de lo que es característico en las personas uruguayas y automáticamente te baja el coro.
Claro.
En ese sentido, la verdad que al uruguayo lo adoran. Y bueno, y en Tigre fue la primera vez, estábamos jugando un partido con Quilmes, en el cual era aquel equipo de Quilmes que durante 3 años consecutivos llegaba a la final y no la podía ganar para subir a primera. Y había un futbolista de donde enganche, llamaba Jean Piet, y decían el máquina, decían máquina porque era una máquina que jugaba.
Sí.
Y bueno, en ese partido, obviamente con mi maña, zapateé un poco y bueno, eso ahí fue la primera vez que bajó el uruguayo. Cuando bajó eso, dije, esta es la mía.
Claro.
Y cuál era
te agarraste de eso.
Que tenía que transcurrir como me agarré de eso.
De esa bandera, escuchale. La cancha más complicada que te tocó jugar en Argentina, porque hay equipos bravos, ¿no? Y más en la segunda división, primera también, ni que hablar. ¿Cuál fue la cancha que dijiste vos? Qué bravo esto, ¿cómo salgo de acá? Porque te debe haber pasado.
Sí, mirá, cuando apenas vine a Argentina, en ese momento, fuimos con Tigre a la cancha de San Telmo. Que la cancha de San Telmo está metida en lo que es una isla, se llama la Isla Maciel. Y bueno, es un barrio que está rodeado del arroyo, pegado a la cancha de Boca, está rodeado del arroyo. Entonces vos tenés un par de entradas nada más. Y bueno, desgraciadamente es un barrio de clase social muy baja, ¿sí? De casas pero muy humilde. Y bueno, había una determinada clase de gente y había un mito que decía que vos entrabas a la Isla Maciel y no salías.
Claro. ¡Qué lindo lugar!
Claro, de la familia.
Bueno,
en ese momento, claro, en ese momento todavía estaba que se podía ir hinchada local y visitante. Tigre era un equipo que, bueno, ustedes lo conocen, tiene muchísima convocatoria.
Y también tiene gente de pesada.
Nosotros llegamos y... Exacto. Y llegamos y bueno, ya cuando bajamos del colectivo había un tramo de 20 metros más o menos de que bajábamos hasta el vestuario y no te exagero, pero entre 30 y 40 pibitos de 4 o 5 años, ya cuando vos ibas caminando, ya te amenazaba.
¡Qué lindo!
Como era Ciudad de Dios.
Claro. No. ¿Sabés? Matador, eso, ¿no?
Sí, a Tigre, sí.
No, ¿sabés por qué está bueno eso que está diciendo? Porque a veces nosotros decimos que no conocemos. Yo qué sé, Defensor tiene que ir con el área de técnico, ponerle al Trócoli. Viste, ya lo vivió todo.
No, claro.
O sea, vos ya pasaste, no es que, capaz que lo sentí, pero el miedo ya lo pasaste hace rato, ¿o no?
No, sin duda, todo ese tipo de situaciones te van formando una coraza. Bueno, después en los últimos años de mi carrera terminé yendo a San Telmo.
¿Ah, sí?
Y para entrar en el lugar teníamos que entrar por el mismo lugar, no teníamos que equivocar de calle.
Claro, te equivocás y te dejaban los toquitos en el auto ahí, sin rueda. ¿Sabés la que pregunta?
Pero mira lo que te puedo garantizar,
una gente adorable, sensacional. Nunca jamás tuvimos ningún problema, y tengo los mejores recuerdos. Y yo siempre me acordaba cuando fui la primera vez con Tigre, yo me acuerdo que ese día, me acuerdo patente, uno de mis hermanos me llamó cuando estaba montando ese lugar y le dije: loco, te corto porque estoy entrando en un lugar que no me pongo. Cuando te agarra un poco de miedo, ¿viste?
Claro, te entra el chucho.
Claro, ahí, claro, ese callejón le robaron la vincha a Rambo. Claro.
Vos sabés que acá me preguntan que cuente los 5 minutos de Riestra versus Comunicaciones. Vos estabas de DT de Comunicaciones, ¿puede ser?
Sí, sí.
Deportivo Riestra.
¿Cómo fue eso, Nico Saúl?
Bueno, fue aquella final que tan recordada, que se hizo muy, muy popular, en el cual, bueno, pasó un hecho que se tuvo que suspender el partido a falta de 5 minutos y, bueno, el Tribunal de Disciplina de AFA determinó que se tenía que jugar esos 5 minutos dividido en 2 minutos y medio cada uno.
¿Qué? No te puedo creer.
No se puede ni creer.
Qué divino. ¿Y qué? La Argentina. Pero pará,
¿cómo calentás para 2 minutos y medio?
Dale. No hubo calentamiento.
¿Y no?
¿De qué vamos a calentar? Nosotros lo que entrenamos, en poca parte, tuvimos bastantes días hasta que se resuelva esa situación. Claro. Y lo único que entrenamos era ejercicio, o sea, si hacíamos reducido, hacíamos 2 minutos y medio.
Sí, sí, claro.
Y a 2 minutos y medio a morir, correr hasta que se programa la semana y termina a 2 minutos y medio. Sí. La verdad que fue una experiencia hermosa, pero más que nada por todo lo que se generó alrededor. El país entero había tomado partido de la situación, y bueno, eran todos hinchas de Comunicación, y nosotros vivimos una situación pero hermosa. En ese momento yo lo comparé con que éramos la selección argentina. Nosotros salíamos de la cancha nuestra a la cancha donde fuimos, y la gente paraba en autopista preparaba literalmente los autos en autopista para dejarnos pasar, y la gente bajaba de los autos para alentarnos. Bueno, de hecho fue el mayor rating de la historia del cable, esos 5 minutos. Y al país entero mirando esos 5 minutos. Bueno, y en la primera pelota casi lo podemos convertir, y en la charla técnica, bueno, ahora que tiene caso, pase previo la ocasión, me acuerdo que, bueno, en algún momento algún futbolista lo recordará, fuimos a la charla previa antes de salir del estadio, y cuando me junté con los jugadores le iba preguntando uno por uno de qué quería jugar. Hablé al segundo de ellos de qué quería jugar.
¿Qué quería? O sea, ¿vos qué vas a jugar hoy?
Al 2 le decía: ¿vos de qué te gustaría? ¿Qué hizo mi abuelo jugar? Yo de 9, vos vas a jugar de 9.
¡Qué divino! ¡Qué grande! ¡Qué divino!
¡Qué grande! Y así armé el equipo. Y si vos ves los 5 minutos, arrancamos con 2 en el fondo, que era el enganche y un win. Sí. Porque el enganche me dijo que su sueño era jugar de libro, y el win me dijo lo mismo. Entonces puse a los, y los grandotes que te decían todo: yo quiero jugar de 9, yo quiero jugar de 9. Y así jugaron cada uno la posición que ellos quisieron.
Che, Ale,
a mí me vino bárbaro porque... Sí.
No, disculpa. Quería preguntar, ¿alguna bataola en Argentina en esos partidos? Debe tener alguna, ¿no? ¿O no?
Sí, bueno, yo siempre trato de inculcarle a mis futbolistas de que, lo que hice como jugador viví equivocado.
A ver, pará, ¿por qué? Pará, decime por qué.
Bueno, porque hacía todo lo que no hay que hacer, lo que hoy en día...
Pero pará, Ale, nosotros la piñata bien entendida, la que es, pará, la que es una piña entre la oreja, una pata en el culo, no ya la que ya es 10 tipos contra uno en el piso, pero una corrida, un banderín, el palo de un banderín en la mano y le pegas en el culo a uno.
Pero la patada voladora del golero suplente, claro, que siempre viene corriendo
el bidón, el bidón de agua que vuela, esas cosas lindas que queda ahí nomás.
Qué bárbaro.
Bueno, una vez tuve un encuentro con un rival que no lo concretamos cuando terminó el partido, pero sí se concretó a la semana prácticamente. Nos encontramos en la calle.
¿Anda? ¿Sí? Ah, pero ¿qué onda?
Street Fighter.
¿Pero que es conocido el jugador, no?
Sí, muy conocido. Nos encontramos en la calle, hoy está jugando en primera. Y después pasaron los años, yo me dediqué a ser entrenador, y un día lo llamé para que venga a jugar a mi equipo.
Es un hombre. Es un
hombre. Pará, ¿cómo fue bien? Tipo, tuvieron lío en el partido y después se contactaron por teléfono y dijeron: vos, mirá, estoy quemado, vamos a juntarnos, vamos a vernos. Esto se tiene que arreglar de alguna manera, se juntaron.
No, no. Viste que antes el fútbol era de otra manera.
Claro,
sí. Y bueno, en la cancha yo era, tenía una forma de ser en la cual él en ese momento me dijo la típica, cuando termine te espero afuera, y el tipo me estaba esperando afuera. Sí. Y yo cuando lo vi miraba para arriba y decía, por favor que se va. Y llamé a un compañero que era grandote y le digo, ponete en el medio, sacalo de acá. No, vamos a hacer el problema acá, que está todo el mundo, nos ve todo el mundo. Vamos a hacer una cosa, si el día de mañana nos cruzamos en la calle, yo te prometo que paro y bueno, nos sacamos las ganas. Oh. Sí. Dicho y hecho, a la semana me lo cruzo.
No, te querías morir. Te querías morir, ¿no?
Me quería morir.
¿Y? Decime quién es, por favor.
Bueno, ¿sabes qué va a hacer? Tenés que bajar, no te queda otra.
No.
¿Quién es? ¿Y el tipo sigue con la misma gala?
Sí, como. No tenga duda.
¿Quién ganó, Ale? ¿Te dejó todo roto o ganaste?
Situaciones de la vida.
Qué divino.
Vos sabés que te lo vas a llegar lejos. Ale, vos vas a llegar lejos. Mirá, vos estás en un cuadro grande, porque para el defensor es un cuadro grande. Pero vos vas a llegar más lejos. Me tiene código, Germán.
Son los códigos,
¿verdad? Tiene código.
Porque aparte de tener código, que es saber que vas a perder, pararte como un varón y remar, y bueno, perdiste.
Que sea lo que Dios quiera.
No, pero aparte después te llama para que venga a su equipo, porque no es que me quede con la sangre en el ojo.
Un hombre.
Después lo llamo y le digo,
te lo necesito, este es guapo.
Este es guapo.
Quiero saber quién es, vos. La puta que lo vale.
Dame las iniciales.
Bueno, todas esas cosas eran de antes, de otra época, y que, como le dije en un principio cuando arrancamos todo esto, y he equivocado. Hoy todo eso no existe, no tiene que existir. No,
se pelean por Instagram.
Es otra cosa, y el comportamiento tiene que ser, y la línea a seguir tiene que ser otra, que es la que trato de explicarle a los futbolistas. Pero bueno, son anécdotas del pasado.
Escucha, antes que se vaya, Ale, alguien nos manda acá una captura de pantalla de los hinchas, que cómo te despedían cuando te fuiste de Argentina. Vamos. Un tipo muy querido, ¿no?
Sí, la verdad que los clubes que me ha tocado jugar y estos últimos que me ha tocado dirigir, el hincha me ha demostrado mucho cariño, y bueno, cada vez que me tocó la oportunidad de irme me lo ha hecho saber de buena forma. Este último club que me fui ahora, a algunos les gustó, a otros no, es entendible, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, pero la verdad que en todo lado donde he pasado me han hecho un lindo reconocimiento, y eso para mí es lo que más queda y lo que gratifica, eso es el reconocimiento al sacrificio y a la condición de entregar el 100 permanentemente por la camiseta, por lo que te corresponde en ese momento disputar.
Le quería preguntar, ¿por qué no es recíproco, Vale? El tema de, a nosotros nos aman en Argentina y no todos acá, pero no es recíproco. Tenemos una relación amorosa, a veces nosotros con Daniel y acá y con los chiquilines hablamos de que somos el hermano petizo que quiere ser como el otro.
Claro, que lo mirás todo el tiempo de reojo y vos ves lo que él hace, vos querés hacer lo mismo, pero no te da porque no te da. Para hacer lo mismo porque el otro es muy grande y vos sos muy chico. Y toda la vida es así con los argentinos.
Bueno, pero para mí no es de la misma forma el uruguayo con el argentino. Mirá. Hoy estamos viendo lo del coronavirus y estamos todos viviendo una situación acá en Argentina en la cual por el 1% de esa gente que desobedece la cuarentena, que es lo que todos ustedes pueden llegar a estar viendo en la televisión,
sí.
Genera bronca, ¿sí? Y por el 1% de esa gente argentina que a veces va a Uruguay, a determinado lugar, y lo que genera el uruguayo es bronca, porque el argentino de repente ese 1% va al Uruguay y se cree que se tiene que llevar el Uruguay por delante, sí. El uruguayo termina generando ese resquemor con el argentino, pero claro. Es el 1%. Sí, el resto de la sociedad argentina, créanme, yo hace 20 años que vivo acá, son gente muy querible, en el cual te abre las puertas, te tratan de ayudar, podés generar empatía permanentemente. Pero bueno, desgraciadamente ese 1% se hace muy fuerte. Pero si no fuera por eso, yo creo que el uruguayo sentiría la misma empatía que siente el argentino por el uruguayo.
Me pregunta...
De muchos años, de cuando acá escaseaba el laburo, en Argentina todo el tiempo le abrió la puerta al
uruguayo. Y los artistas, Germán, que van todos para allá y laburan allá. O sea, olvídate. Chano, en confianza, ¿no? Chano. Me pregunta un amigo, Javier Kronfeld, el bomba, gran hincha defensor. Me dice que hable de Chacarita Atlanta.
Bueno, tiene mil para contar.
Pero pará, ¿qué pasó ahí, Chacarita Atlanta?
Yo no tenía hasta las 2 de la mañana.
Bueno, Chaca Atlanta es un clásico muy tradicional. Sí. Yo no tuve la oportunidad de vivirlo, porque cuando estábamos en categorías diferentes, pero sí he visto y estoy al tanto, son clásicos rivales, que la verdad que se tiene mucha bronca.
Ahí con la familia, ¿no? Claro, sí, decía. Sí.
Y en diferentes partidos han tenido bastantes inconvenientes fuertes. Espero que no se vuelva a repetir, pero sí te puedo comentar un poco que son. Es un partido de muchísima rivalidad.
Bueno, vale, te dejamos ir a descansar. Tenemos una buena noticia para vos, que aparte de seguir en este horario, tenemos el otro programa en la otra FM, hermana, que está acá al lado, de lunes a viernes, 16 a 18. Y un día te vamos a llamar porque es horario más normal. Así que, pero nos encantó charlar contigo. Yo no descubrí nada porque sé el tipo de persona que sos. Simplemente me quedo contento porque se lo pude mostrar a ellos que no te cambió nada, que sos el mismo pibe de... Y hablando, y maduraste, y creciste como persona, que eso es hermoso también.
Adrián no creció, envejecimos. ¿Qué es el problema? Todos envejecemos. Es un crack.
Mandale un beso a la familia y...
Bien, bueno, la verdad que le mando. La verdad que fue un gusto. También es un poco... Está bueno entender el contexto del programa y hablar de algo que fuera de lo normal, de lo que nosotros estamos acostumbrados permanentemente a hablar de lo profesional, que sea una nota... divertida y que pase por diferentes lugares para recordar y poder disfrutar y sobre todas las cosas en este momento reírnos un poco, así que les agradezco, ha sido un placer, pude cumplir con ustedes y bueno,
sí, señor.
En el futuro obviamente como siempre a disposición, mientras no sea hasta ahora cuando
estamos muy agradecidos, no te olvides de hacernos el nexo ahí con Palito Lescano para sacarlo a esta hora se está recién levantando, así que no te olvides.
Vamos arriba.
Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.